Ahora nos vamos con las noticias del misterio y como las noticias no se toman descanso alguno, nosotros, o más bien dicho, Javier, tampoco se lo toma. Hola Javier y bienvenido de nuevo.
Hola, muy buenas Víctor, encantado de estar aquí otra semana más.
Bueno Javier, ¿de qué noticias nos vas a hablar hoy?
Pues mira, hoy vamos a nombrar a esos genios multimillonarios que controlan toda esta tecnología que usamos diariamente, hablando de software, de páginas web y de apps, que son varios y variopintos, y hay algunos que los conocemos bastante y otros que no tanto, pero para que los tengamos ahí, si por lo menos alguna vez los vemos en la televisión o algo, que sepamos de quién hablamos. También vamos a hablar de una profecía hebrea que se cumplirá, entre comillas, sabes que todas estas cosas las traigo siempre muy cogidas con pinzas, en unos supuestos 3 meses, y que tiene que ver, cómo no, con Estados Unidos y una posible guerra con algún país. También voy a hablarte de Google y la supremacía cuántica, porque esto se refiere a un post que apareció de Google que duró unas pocas horas y de repente desapareció. No sabemos por qué, estaremos atentos, pero vamos a contar qué fue lo que se contó en ese post y qué podrían haber logrado. Y luego, por último, vamos a hablar de la tan traída noticia de que la Marina de Estados Unidos ha confirmado que los ovnis existen. Con estos 3 famosos vídeos que han circulado a marcha martillo por todos sitios, y vamos a hablar en concreto de uno de ellos, porque uno de los vídeos sí que es un caso, porque es un caso que tenemos ese informe realmente redactado y bastante largo, y vamos a nombrarlo un poquito y a describirlo bien.
Muy bien, bueno, pues empezamos con la primera, con esos genios multimillonarios que controlan la tecnología.
Pues sí, mira, aquí te voy a presentar a estos hombres y mujeres líderes de tecnología cuyos nombres representan a las empresas más importantes del mundo, y como ya te he comentado, los vamos a relacionar enseguida con el software de los ordenadores, las páginas web, incluso algunas apps que utilizamos todos los días. Como no podría ser de otra manera, voy a comenzar por Elon Musk, que es el cofundador y CEO de Tesla y SpaceX. No hay que decir que no solo es un magnate, ¿no? También es un filántropo y es un visionario. Elon Musk es CEO de Tesla, que como todos sabemos es la compañía de autos híbridos, y es cofundador de SpaceX, que es la compañía que pretende hacer realidad ese turismo espacial, llamada Boring Company, enfocada en ingeniería sustentable. Esta también es una de sus compañías. Otra que tiene también es Neuralink, y hablando de Neuralink, que ya hablamos en un programa anterior, es el futuro de esta neurotecnología, o estos chips cerebrales, también correrían a cargo de Elon Musk. OpenAI, que es encargada de promover la inteligencia artificial, y PayPal, por ejemplo, que es la popular plataforma de pagos en línea. Pues bien, Elon Musk es dueño de todo esto, y hay que decir que encabeza la lista de las personas más influyentes de toda esta tecnología, pues sus empresas, ¿no?, están enfocadas en buscar el progreso, y que se supone que va a ser agradecido por unas futuras generaciones. También voy a nombrarte a Susan Wojcicki, que es la CEO de YouTube, y hay que decir que si miras la estadística de cuáles son los contenidos más vistos a nivel mundial de esta comunidad digital, tengo que decir que son los youtubers y los vídeos de gatitos. Pues bien, detrás de toda esta tecnología está Susan, quien un día fue parte de Google, pero lo que pasa es que durante la negociación de la compra de YouTube, para luego encabezar el equipo y dar atención a nuevos productos como YouTube Premium y algunas más de esta plataforma. También voy a nombrarte a Werner Vogels, que es el vicepresidente y director de tecnología de Amazon. Vogel es el responsable de gestionar y resolver las cuestiones técnicas que esta empresa de e-commerce enfrenta. E-commerce es una especie de conglomerado, ¿no?, de varias empresas tecnológicas, que incluyen también la investigación y el desarrollo. Así que tenemos que tener en cuenta que básicamente es gracias a este Werner Vogels y a su equipo que se pueda navegar fácilmente por la página web de Amazon, así como transitar la app y encontrar ese producto que quieras. Así que digamos que es el encargado de ese tipo de logaritmos de búsqueda y todo ese tipo de cosas. También voy a hablarte de Vitalik Buterin, que es el cofundador de Ethereum. Si te digo Ethereum, a ti y a los oyentes a lo mejor no os sonará mucho, pero si os digo Bitcoin o criptomoneda, ya nos suenan un poquito más. Pues bien, este Vitalik Ethereum ha tomado relevancia últimamente, en la actualidad, porque digamos que estas Bitcoin o estas criptomonedas, que son el símil de dinero en efectivo, pero en internet, pues bien, todo esto es gracias a Vitalik Buterin, uno de sus mayores representantes, que ya que ya tiene, no, iba a decir que solo tiene 21 años y que a esos 21 años creó esta empresa Etherun. Hay que decir que es un desarrollador de software especializado en todo este tipo de monedas virtuales. También voy a nombrar a Andrew NG, que es cofundador de Coursera. Las ventajas de Internet es que puedes acceder a cualquier tipo de información y eso incluye contenidos educativos también, aunque no sé si por suerte o por desgracia mucha gente no los usa, ¿no? Pero sí que la gente habrá conocido, o quizás tú también, Víctor, que cuando quieres aprender algo, quieres buscar alguna cosa en concreto, hay que ir a Coursera. Esto es una plataforma educativa online y es la más popular de los últimos años. Pues bien, su creador es este Andrew NG, que es un profesor adjunto de ciencias de la computación de Stanford. También voy a nombrarte a Virginia Rometty, que es CEO de IBM. Hay que recordar que IBM ha sido el desarrollador de software y hardware más importante durante la década de los 90 y su historia se remite hasta el año 1881. Por ejemplo, podríamos decir que IBM inventó la primera máquina de tabulación. Pues bien, hasta el día de hoy, esta empresa sigue siendo un referente en la computación y está liderada, por esta Virginia Rometty, que desde 2015 se ubica en las listas de las mujeres más poderosas del mundo. También tenemos a Evan Spiegel, que es el cofundador y CEO de Snapcatch. Esta, aunque parezca raro, es la plataforma favorita de las Kardashian, que todo el mundo conocerá, y quienes, gracias a ellas, no solo aumenta su fama, sino también su fortuna. Tanto es así, ¿no? Tanto influyen estas chicas en esta, por ejemplo, en esta app en concreto, que cuando una de ellas dijo que la app estaba fallando, las acciones de la empresa se derrumbaron estrepitosamente. Pues bien, a este tipo de problemas es a los que se enfrenta este Evan Spiegel, que es el responsable de toda esta red social que genera ganancias multimillonarias gracias a algunos filtros que a todo el mundo le gustan, como eso de ponerte siendo un conejito. Como no, en esta lista no podía faltar Bill Gates, como todos sabemos, cofundador de Microsoft. No hace falta decirlo, él es el responsable de uno de los sistemas operativos más usados en el mundo. Y gracias a ello, pues obviamente Bill Gates se ha convertido en el segundo hombre más rico del mundo. Su empresa está tan consolidada que actualmente se centra en labores filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates. También hay que nombrar a Larry Page, que es CEO de Alphabet y cofundador de Google. Page es considerado la novena persona más rica del mundo según la revista Forbes, pues su fortuna se estima en unos 54,7 mil millones de dólares. Y la verdad es que no es para menos. Es el CEO de Alphabet, que es una macroempresa que engloba, entre otras, a Google, que como todos sabemos es el más grande buscador web a nivel mundial. También sería digno comentar a Tim Cook, que es el CEO de Apple, y este sería el segundo desarrollador de software y hardware más importante del mundo. Tanto sus gadgets como sus smartphones son de los más populares y sus tiendas se han convertido en boutiques donde la experiencia ya en sí es un plus. Después del fallecimiento de Steve Jobs, Tim Cook tomó el mando y ahora es la cara de esta multimillonaria empresa. También debemos nombrar a Sundar Pichai, que es el CEO de Google. Como ya he comentado antes, Google pertenece a la empresa Alphabet, liderada por Larry Page, pero en particular es Sundar Pichai quien lleva las riendas del buscador más usado del mundo y otros productos como Google Chrome, Gmail, el Drive, por ejemplo, ¿no? Por citar alguno, así como del sistema operativo Android. Y por último, pero no menos importante, he dejado a Jeff Bezos, que como todos sabemos es CEO y fundador de Amazon. Así que si Werner Vogels se encargaba de que encontrara lo que buscabas en Amazon, es a Jeff Bezos a quien le debemos la existencia de Amazon en sí. Como todos sabemos, es un sitio de e-commerce, que ya he comentado antes que es este conglomerado de empresas y de comercios online, que también ha incursionado en la televisión. Pues hay que decir que los 916 mil millones de dólares que esta empresa vale son suficientes para darle batallas a otras plataformas de streaming, como por ejemplo Netflix o HBO.
Y la siguiente noticia habla sobre la profecía hebrea que se cumplirá en unos 3 meses. ¿De qué se trata esta profecía, Javier?
Bueno, antes de nada tengo que decir que no quiero reprimendas de nuestro amigo Sefar, ¿vale? Yo solamente transmito la información, luego las reprimendas a quien corresponda. Pues bien, como todos sabemos, ¿no? Hay miles de profecías que van surgiendo con el paso del tiempo. Pero hoy vamos a hablar de una que ha comenzado a cumplirse, y lo de cumplirse lo voy a entrecomillar, porque sí que es verdad que ha hecho que miles de usuarios que son conspiracionistas se pongan a temblar, ¿no? Ya que supuestamente solo nos quedarían 3 meses antes de que estallara una guerra nuclear que podría terminar con todo nuestro planeta. Con la reciente guerra comercial entre Estados Unidos y China, el mercado global ha sufrido grandes estragos. Pero el ataque a las 2 refinerías saudíes atrajo al ring a Irán. Sí que es verdad que luego de que Trump afirmara que este estado estaba detrás de este maquiavélico acto, ¿no? A pesar de que Irán dijo que las acusaciones de este mandatario estadounidense carecían de fundamentos, Trump, muy en su línea, aseguró que estaba preparado para atacar a Irán porque contaban con un mejor arsenal. Pues bien, a raíz de esto, el numerólogo cristiano David Meade recordó que hace unos 2.600 años, Jeremías y Ezequiel, que eran profetas hebreos, hablaron sobre el futuro de Irán, una nación particularmente peligrosa por sus conocimientos nucleares que podrían lograr una guerra. Pues bien, este David Meade detalló que el conflicto entre Irán y otros lugares del mundo está en la Biblia. Lo toman como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Este experto también aseguró que en una entrevista para el portal de Sun que ya había habido una advertencia sobre esto. Según se le preguntó a él cuándo sería el apocalipsis, él dijo que su respuesta podría sorprender a muchos, pero que cree que tuvimos una seria advertencia durante 2 años en septiembre de 2017. Según Meade, en mayo Trump ordenó al USS Abraham Lincoln que se dirigiera al Golfo de Omán como advertencia a Irán, que respondió atacando las bases petroleras saudíes. A pesar de que Estados Unidos triunfó sobre Irak a principios de los años 2000, Irán es una región completamente distinta, pues tenemos que saber que está respaldada por Rusia y por China, además de contar con un armamento nuclear realmente poderoso. David Meade insiste en que esta guerra nuclear sería el comienzo del fin de los tiempos y que este conflicto no solo fue anunciado por los profetas hebreos, sino también por el Am, que se encuentra en la Biblia protestante. Voy a citar un trozo textualmente que dice: los misiles llenarán los cielos de Oriente Medio sobre el Golfo Pérsico. Irán cerrará el estrecho de Hormuz. El petróleo árabe acabará con los mercados mundiales. Hezbollah y Hamas lanzarán decenas de misiles a Israel. Las células terroristas iniciarán ciclos de violencia en los Estados Unidos. Las economías globales se colapsarán. La radioactividad impregnará los cielos sobre la central nuclear de Bushehr. Innumerables iraníes buscarán refugio rápidamente en las naciones vecinas. El Golfo Pérsico se convertirá en un pozo negro de contaminación. Las plantas de desalinización no podrán procesar las aguas contaminadas. Habrá una crisis humanitaria sin precedentes. Será un desastre de proporciones bíblicas. Sin embargo, parece que para el alivio de muchos cristianos, ¿no?, en el versículo 7 del capítulo 39 de Ezequiel se menciona que Dios intervendrá ante esta catástrofe y dará un mensaje a la humanidad. Y vuelvo a citar textualmente: mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Así es que, como tú bien has dicho, Víctor, 3 meses y bajando, veremos a ver si hay que volver a preguntarle a este David Meade, aunque no sé por qué, me temo que la respuesta, si dentro de 3 meses no ha pasado nada, será pues que tenemos unas fechas equivocadas, que era el año que viene, lo típico que solemos tener en este tipo de profecías.
En la siguiente noticia nos vas a hablar sobre Google y una supremacía cuántica que ha aparecido publicada y de golpe y borrazo fue borrada de la red. ¿De qué nos cuentas sobre esta noticia, Javier?
Pues sí, digamos que un paper, un post, ¿no?, escrito por un investigador de Google en el que se afirmaba que había alcanzado la supremacía cuántica, lo cual hay que decir que sería un hito importante, ¿no?, en la computación cuántica, estuvo colgado durante un rato en una página web de la NASA y finalmente desapareció, fue borrado. Estas son informaciones que trae el Financial Times. No es que las hayamos encontrado en un portal extraño por internet ni nada, nada más y nada menos que Financial Times. Google, ¿no?, igual que IBM, Microsoft, Intel y todas estas empresas tecnológicas han estado trabajando y están trabajando con computadoras cuánticas, que si alguien no lo sabe, ¿no?, diremos que es un tipo de computadora basada en una arquitectura, por llamarlo de alguna manera, completamente diferente a la de las computadoras clásicas. aunque sí que es verdad que este anuncio no se ha hecho oficial, los científicos y los expertos de la industria esperaban que Google construyese una computadora cuántica capaz de alcanzar esta supremacía, ¿no? Digamos que este hito, ¿no?, esta supremacía, sería realizar un cálculo que una computadora normal no puede hacer, no es capaz de hacerlo. Lo básico es que las computadoras clásicas, ¿no?, nuestros ordenadores de sobremesa, son sistemas donde los problemas se descomponen en un sistema de interruptores, llamémoslo, ¿no?, con dos posiciones, llamados bits, unos y ceros, prácticamente. Lo que recordamos de la pantalla de Matrix, unos y ceros. Y que interactúan a través de las reglas de la lógica. Pues bien, las computadoras cuánticas lo que utilizan son bits cuánticos, llamados qubits, que también son este tipo de interruptores de dos posiciones, pero que lo que pasa es que interactúan a través de unas reglas que siguen las partículas subatómicas, lo que viene siendo mecánica cuántica, ¿no? Tampoco vamos a extendernos mucho más, porque la verdad es que es una noticia para que tengo apuntada aparte, ¿no? Porque un día, si quieres, hablaremos más tranquilamente de lo que viene siendo de verdad la mecánica cuántica. Así que supuestamente esta arquitectura cuántica podría hacer que un ordenador cuántico resolviera un conjunto de problemas que un ordenador normal no sería capaz de resolver en un tiempo razonable. Y cuando nos podemos referir, por ejemplo, a problemas de criptografía o incluso de modelos moleculares. La dificultad sería, ¿no?, de mantener este comportamiento cuántico de los qubits durante un periodo de tiempo. O sea, que lo que se conoce como tiempo de coherencia. Esto es lo que ha impedido que los investigadores pudieran aprovechar este acelerón cuántico de la tecnología, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Volviendo a la noticia, el Financial Times lo que escribió fue que Google había afirmado que el procesador cuántico de la compañía es capaz de realizar un cálculo en 3 minutos y 20 segundos que a un ordenador de hoy en día, un ordenador clásico, el más avanzado, el que se nos pueda pasar por la cabeza, el más caro, que tengo entendido que el nombre es Summit, es ahora mismo el ordenador más avanzado que hay sobre que no sea cuántico, le llevaría aproximadamente unos 10.000 años. Eso es lo que significa demostrar la supremacía en cuántica. Así es que no tenemos muchos detalles sobre cuál fue ese cálculo que realizó la computadora, ni siquiera podemos verificar lo que reportó Financial Times. Sí que es verdad que el logro no sería una sorpresa, ¿no? Hace tiempo que sabemos que Google está probando un dispositivo de 72 qubits llamado Bristlecone, con el que esperaban alcanzar esta supremacía cuántica. El Financial Times informó en su día que este último experimento fue realizado con un procesador de 53 qubits llamado Sycamore. Lo que sí sería un hito importante si comparamos estos dispositivos cuánticos con las computadoras clásicas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que decir que falta mucho para que estos ordenadores cuánticos realmente demuestren esa utilidad. Porque para ello lo que haría falta sería aumentar ese tiempo de coherencia e incluso introducir unos esquemas de corrección de errores que sean capaces de garantizar que un ordenador cuántico emite las respuestas que se supone que debería emitir. Según dijo James Clark, que es el director de hardware cuántico de Intel, a una entrevista al medio Gizmodo, el anuncio de Google sobre el logro de la supremacía cuántica sería un notable hito a medida que se continúa mejorando el potencial de la computación cuántica. Para lograr un ordenador cuántico comercialmente viable, harán falta avances en varios pilares tecnológicos en los cuales ahora mismo no tenemos esos avances. Así que es posible que los científicos ni siquiera dieran este anuncio de Google como válido. Lo más importante, ¿no?, lo que podríamos decir es que si una supercomputadora, la mejor computadora de hoy en día, tarda 10.000 años en verificar la respuesta que ha dado un ordenador cuántico, la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cómo sabemos que ese ordenador cuántico dio con la respuesta correcta en primer lugar? Porque no se puede comprobar. Así es que estaremos al loro con este tipo de cosas, pero digamos que hoy en día la tecnología cuántica ya es una realidad. Ahora veremos a ver dónde, cuándo y cómo llega.
En la siguiente y última noticia nos vas a hablar, Javier, de la Marina de los Estados Unidos, que ya por fin han confirmado que el fenómeno OVNI existe. ¿Por qué han tomado esta determinación para decir que ahora sí y antes no? ¿Qué ha ocurrido, Javier?
Pues sí, mira, esta noticia que ha dado la vuelta al mundo junto con estos tres vídeos que no son de este año ni de ayer. Vamos a enumerarla un poquito, ¿vale? Entre finales de 2017 y comienzo de 2018, el diario New York Times publicó estos tres vídeos que habían sido rescatados por la Academia de Artes y Ciencias TudeSTARS, que es una corporación de investigación científica libre, hay que decirlo, con fines benéficos, fundado por Tom DeLonge, que también hay que decir que Tom DeLonge es el antiguo integrante de la banda de música pop Blink-182. Pues bien, estos vídeos mostraban supuestas imágenes del Pentágono, anteriormente clasificadas, en las que se veían unos objetos voladores no identificados. En el año 2012, más de esta clase de vídeos aparecieron en un reportaje del New York Times acerca de un programa militar secreto del Departamento de Defensa encargado de investigar este tipo de avistamiento de objetos en el cielo sin una identificación convincente. Recientemente, esta noticia, por ser más exacto, un funcionario de la Marina de Estados Unidos hizo esta declaración nunca hecha antes hasta el momento. Este militar admitió que estos vídeos correspondían a fenómenos aéreos inexplicables. Ahora lo han llamado así, ¿vale? Nosotros los podemos llamar como queráis, tanto OVNIs como fenómenos aéreos inexplicables. Según explicó esta academia, la academia TudeSTARS, en su blog institucional, uno de estos vídeos más recientes había sido filmado en 2015 desde un avión caza Boeing FA-18 Super Hornet. Y se afirmó que ese objeto que se veía en uno de los vídeos no tenía superficies de vuelo distinguibles o estela de condensación y su vuelo parecía desafiar las leyes conocidas de la física. Aunque el Departamento de Defensa, como bien has dicho, esta ha sido la primera vez, se ha negado históricamente a dar declaraciones sobre este tipo de acontecimientos, en agosto de este mismo año, John Greenwald, que es director del sitio de Black Vault, que se dedica a divulgar documentos desclasificados de los gobiernos, logró obtener la declaración de este representante de la Marina estadounidense. Y habiendo solicitado esta información al organismo estatal acerca de esos tres vídeos que tienen nombre propio cada uno, el primer vídeo se llama FLIR 1, el segundo se llama Gimbal, G-I-M-B-A-L, y el tercero se llama Go Fast. Pues bien, este John Greenwald consiguió que un portavoz de la Jefatura de Operaciones Navales para la Guerra de la Información, Joseph Gradisher, para más datos, declarara que la Marina denomina los objetos contenidos en estos vídeos como fenómenos aéreos no identificados. Al preguntarle el significado de esta expresión, Gradisher explicó que la terminología de fenómenos aéreos no identificados se utiliza porque proporcionan una descripción básica para estos avistamientos, observaciones, ¿no? Llamémoslo, de personas no autorizadas, aeronaves o objetos no identificados que han sido observados entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares. Asimismo, este portavoz también dijo a Motherboard, que es otra plataforma, que la Marina considera que los fenómenos contenidos o representados en estos tres vídeos no están identificados, y aseguraron que es muy extraño que un representante de la Marina no se refiera a este tipo de objetos como drones, que como todos sabemos es la declaración más frecuente de forma oficial. Según dijo Greenwald, ellos dijeron y explicaron que los fenómenos representados en estos vídeos no están identificados. Y esto es algo que la verdad nos debería sorprender, intrigar, emocionar, incluso motivarnos, ¿no? Y esforzarnos para conocer de dónde vienen estos vídeos. Pues viene el más famoso de ellos, que es, imagino que nuestros oyentes los habrán visto y si no los pueden buscar por internet, hay uno de ellos que es la típica mirilla de un helicóptero, ¿no? con todos sus números en la pantalla, su latitud, su longitud, su punto de mirilla y tal. Uno de estos incidentes famosos fue el llamado incidente Tic Tac. Un informe filtrado del Pentágono reveló nuevos detalles sobre el encuentro OVNI que conmocionó a los pilotos de combate de la Armada sobre el Pacífico. El informe es de 2009 y no llevaba ninguna fecha o logotipo de la agencia, pero cuatro funcionarios confirmaron que fue escrito como parte de un programa del Pentágono con varios aportes de otras agencias del gobierno, según informó la televisora Clash de Las Vegas. la estación de noticias obtuvo el informe sin clasificar mientras visitaba Washington DC para una reunión informativa organizada por el senador Harry Reid. El informe revela sorprendentes historias de primera mano del encuentro del 14 de noviembre de 2004, que fue documentado en vídeo y que surgió en diciembre. Este incidente se desencadenó cuando el grupo que acompañaba al portaaviones Nimitz realizaba ejercicios de entrenamiento en la costa del sur de California y México. Los encuentros comenzaron alrededor del 10 de noviembre. El USS Princeton, que es un crucero de misiles guiados de clase Ticonderoga, hizo múltiples contactos de radar, por lo que el informe llama a un vehículo aéreo anómalo. El principal jefe de control de incendios en Princeton, que estaba equipado con un radar multifuncional ultra avanzado, informó de que el misterioso objeto no identificado aparecía a más de 60.000 pies. Y hay que decir que estos 60.000 pies son el tope del techo del escaneo del radar. Y de repente descendió muy rápidamente a aproximadamente unos 50 pies sobre la superficie del océano. Algo que tenemos que decir que es totalmente imposible para cualquier nave aérea conducida por humanos en estos momentos. Pasarían un corto tiempo para volver a salir a altas velocidades después de estar a ras del mar, demostrando unas capacidades muy avanzadas. El principal jefe que estaba en el control, que tenía 17 años de experiencia, dijo que nunca obtuvo una pista precisa sobre estos fenómenos aéreos anómalos, ya que exhibían cierta velocidad consistente con un misil balístico, pero el radar estaba configurado para interceptar aire en lugar de misiles balísticos. Pues bien, luego, el 14 de noviembre, la Princeton nuevamente volvió a detectar este fenómeno aéreo anómalo alrededor de las 11 de la mañana. Y lo que hizo fue llamar a dos avispones, que son FA-18, que estaban regresando al USS Nimitz de un ejercicio de entrenamiento. Y hay que decir que estos aviones no estaban equipados. O sea, ellos estaban haciendo unas maniobras de entrenamiento y se les llamó para que acudieran a perseguir al objeto, pero ellos no tenían absolutamente nada de armamento. Pues bien, un avión de vigilancia, el E-2C Hawkeye, también estaba operando en esa área e intentó encontrar este fenómeno por el radar, pero solo hizo un contacto intermitente y no pudo tener ninguna pista. Hay que decir que en esos momentos los cielos eran claros y azules con visibilidad ilimitada y el mar estaba en calma, según dice el informe. El primer avión de combate que fue para investigar, un F/A-18C, que es de un solo asiento, voló dentro de las 5 a 10 millas náuticas de la ubicación de este fenómeno aéreo, pero no pudo encontrarlo. En cambio, informó haber visto una perturbación circular en el agua de unos 50 a 100 metros de diámetro. Le recordó, según dijo el piloto, a algo que se sumerge rápidamente en el océano como si fuera un submarino. El informe lo que dice hipotéticamente, ¿no?, que es posible que la perturbación hubiera sido causada por este fenómeno aéreo anómalo y que se ocultara o se volviera invisible para el ojo humano. A este piloto de la Marina le ordenaron cancelar la misión de seguimiento. Cuando regresó al USS Nimitz, su oficial de inteligencia le preguntó si había visto el tic-tac supersónico. Y sí, cuando digo tic-tac, me refiero a esas pastillitas que vienen en las cajitas de menta, de tal, ese caramelo, ¿no? Sí, lo llamaron así porque tenía esa forma. El siguiente avión en responder fue otro FA-18F de la Marina, pilotado por el comandante, aquí tenemos nombre y apellido, David Fravor, y el teniente comandante Jim Slade, quien hizo contacto visual con el fenómeno aéreo corroborando el informe. Fravor también detectó una perturbación en el agua, casi como si estuviera hirviendo, pero esta vez, al pasar por encima de la perturbación, sí detectó un objeto extraño. Este objeto tenía forma de huevo alargado, o tic-tac, como ya te he comentado, según Fravor, y estaba aguantando como un Harrier, que hay que decir que los Harriers son esos aviones que pueden despegar verticalmente. Slade, cuyo nombre estaba redactado en el informe, lo describió como blanco sólido, liso, sin bordes y que estaba coloreado uniformemente, sin ventanillas, ni torres, ni alas. Describió el exterior de este objeto como si tuviera un caparazón blanco recubierto de caramelo, casi como si fuera un tablero blanco. Cuando Fravor intentó hacerse un pase cercano al objeto para intentar reconocerlo visualmente, el objeto pareció reaccionar, ascendió rápidamente y partió a velocidad supersónica. Otra cosa chocante del caso es que, como todos sabemos, cuando se sobrepasa la barrera de sonido hay una especie de explosión. Pues bien, ninguno de los dos pilotos detectó esa explosión, no oyeron absolutamente nada, cuando sí que es verdad que los aviones sobrepasaron esa velocidad supersónica. Así que cuando Fravor y Slade regresaron al USS Nimitz, los marineros en el centro de inteligencia, ahora viene la parte que todos conocemos, los recibieron con sombreros de hojalata para saludarlos y preguntarles ansiosamente cómo había sido su encuentro y su vuelo alrededor de unos ovnis. Pues bien, la gracia duró poco porque más tarde, durante el mismo día, otro avión, alrededor de las 3 de la mañana, otro Navy FA-18 rastreó un objeto notable. Ese piloto dijo que lo que no podía era confirmar si lo que había rastreado era el mismo objeto visto por Fravor y Slade, porque nunca llegó a hacer contacto visual, solo pudo rastrearlo a través del radar. El informe señalaba que el submarino de ataque rápido nuclear USS Louisville, que estaba operando en el área, no detectó ninguna actividad submarina inusual durante la duración de todos estos incidentes. El incidente, como no, fue archivado en un informe de la misión de entrenamiento regular y no está claro si fue reportado en la cadena de comando. Las tripulaciones involucradas hicieron y conservaron una copia de la grabación, pero fueron sometidas a un alto nivel de ridículo por el incidente, según cita este informe textualmente. Otra cosa que, como ya he comentado hace poco, volvemos a ver, ¿no? La ridiculización cuando algún piloto o alguien comenta que se ha encontrado con un ovni. Estas tripulaciones involucradas hicieron y conservaron una copia para ellos mismos. Cualquiera que fuera este fenómeno aéreo anómalo, lo que sí que es verdad que dice el informe es que no se conoce ningún avión o vehículo aéreo actualmente en el inventario de los Estados Unidos o cualquier nación extranjera como el observado por los pilotos. Sí que es verdad que, según he estado leyendo, hay otra versión altamente clasificada del informe, de este mismo informe, que también fue escrita, pero hay otra versión clasificada, pero que parece ser que va a ser poco probable que sea publicada. Y ahora voy a decirte, por ejemplo, también que Onda Cero, ¿no?, la radio, se dirigió a Aitor Socas, que es un astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias y fundador del podcast Coffee Break. Fue entrevistado y se le hicieron varias preguntas, ¿no? Como si estos vídeos eran reales, si correspondían a intereses políticos o quién los publicó. Pues bien, según explica y asegura Héctor Socas, quien los publica es un agente que trabaja en un programa secreto. Además, confirma que la aceleración repentina que parece que se produce realmente no ocurre y que en dos de los vídeos lo que se ve es compatible con un avión y en el otro con un globo meteorológico. Sí que lo que estamos deseando es que den alguna pista o que den alguna noticia como la que han dado, que es que de verdad existen, y enseguida tenemos a gente que lo que hace es automáticamente desprestigiarlo, no desprestigiarlo, sino decir que esto es un avión, esto es un globo meteorológico, que yo no dudo de Héctor Socas, por supuesto, es astrofísico, yo no tengo nada que ver ni sé absolutamente nada de astrofísica, pero me parece muy a salto de mata, ¿no?, de repente salir y nombrar todo esto. Así que después de este éxtasis, por llamarlo de alguna manera, extraterrestre vivido en estas últimas semanas, me refiero a que haya venido casi juntos, ¿no?, la confirmación de la Marina en la existencia de los ovnis o los fenómenos aéreos anómalos, como queráis llamarlo, y todo el follón de intento de asalto al Área 51, que al final quedó en una especie de rave barra botellón, ¿no?, con todo tipo de gente disfrazada y pasándoselo bien y emborrachándose, que por cierto hay que decir que al final acabó con 5 detenidos, incluso uno de ellos por orinar en la valla. Nos tenemos que quedar en que, sean lo que sean estos fenómenos aéreos o estos ovnis, por fin han sido reconocidos a nivel mundial, pues tras dar la noticia a la Marina de Estados Unidos, sí que es verdad que salió en muchos periódicos del mundo, algo que yo personalmente, Víctor, no había visto ni creía que iba a poder ver en toda mi vida, ya que algunos de los periódicos principales, por ejemplo, en nuestro país, ¿no?, en España, decían cosas como el diario ABC, por ejemplo, decía: la Marina de Estados Unidos admite el avistamiento de 3 ovnis. El diario El Mundo y el diario El Confidencial: la Marina de Estados Unidos dice que los vídeos de ovnis son reales. Y La Vanguardia, por ejemplo, también: la Marina de Estados Unidos confirma haber visto ovnis. Así que una vez dado este primer paso, a ver si poco a poco nos van llegando esas noticias que esperamos nos den un poquito más de luz sobre el fenómeno OVNI.
Y yo te pregunto a ti, Javier, igual que pregunté en la primera, al final de la primera parte de este programa de hoy, ¿y si nos están preparando para algo, para algún evento, para, no sé, que nos van a presentar como tenemos contacto con este tipo de gente o la tecnología que creéis que es extraterrestre, es terrestre? No sé, algún tipo, porque ten en cuenta que el año pasado Donald Trump anuncia que ha creado una fuerza espacial, o sea, una armada más todavía, la marina, la terrestre, la aérea y ahora también la espacial. ¿Tú crees que realmente nos están preparando para algo como se habla en el proyecto Blue Beam o es mera casualidad nada más? ¿Qué crees?
Mira, yo a lo largo de todo este tiempo sí que es verdad que cada vez creo menos en las casualidades. Entonces, todo junto, todo lo que hemos venido pasando durante todo este último año, como tú bien has dicho, esta creación, ¿no?, de estas fuerzas espaciales, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, junto con todo lo que se va filtrando poco a poco, hasta que llegado el día de hoy, que ya te he comentado, Víctor, o sea, yo creía que mis ojos no iban a ver ni iban a poder leer que la Marina dijera, oye, que sí, que esto está aquí y no sabemos lo que es. Ahora, entrar a valorar si de verdad son... Claro, porque, a ver cómo te lo explico, que no creo que debamos juntar extraterrestres con ovnis, que es lo que mucha gente de repente ha hecho, ¿no?, una vez que han salido todas estas noticias. Entonces, ¿pudiera ser tecnología nuestra y lo han filtrado, están experimentando con nosotros? Es muy probable. Ojalá no, ojalá de verdad fuera tecnología de fuera de nuestro sistema solar, de gente que, de gente, entre comillas, que nos viene a visitar, ¿no?, de algo que viniera de fuera. Ojalá, pero yo hoy en día, ahora mismo, de momento, y habiendo dado este primer paso, que es que la Marina lo reconozca, sí que es verdad que me voy a poner un poco de lado de abogado del diablo, ¿no?, y voy a decirte que yo creo que la Marina y todo este tipo de conglomerados, ¿no?, no dan pasos en falso, que lo han filtrado cuando lo querían filtrar y ahora en poco tiempo sabremos por qué, porque últimamente todo este año y a lo largo del año pasado hemos ido dando pasitos y ahora de repente hemos llegado aquí. Bueno, vamos a estar expectantes porque ya te digo, no me atrevo a dar una cosa ni otra. Me pongo más del lado de que, oye, pues mira, pues a lo mejor nos lo han filtrado para ver cómo reaccionamos, qué pasa, ojalá me equivoque, pero lo que sí es, lo que sí te puedo decir es que es histórico. Esto no había pasado nunca.
Pues nada, Javier, permaneceremos expectantes a ver cuál es el próximo movimiento que da los Estados Unidos sobre este fenómeno y cuál es la siguiente revelación que nos dan. Y nada, y mientras tanto pues seguiremos con las demás noticias del misterio que nos trae semana tras semana. Javier, ha sido un placer tenerte otra vez en el programa y que nos hayas traído estas noticias tan interesantes.
Sabes que el placer es mío, Víctor. Siempre estoy encantado de estar aquí en el programa y un saludo para ti y todos los oyentes.